Usted y yo somos Easy Radio y queremos seguir creciendo. Haga parte de la radio incluyente escribiéndonos al correo emisora easy@easy.gov.co. Comparta sus ideas, proyectos y juntos hagamos radio. Esta es Easy Radio.
Todo lo que usted quiere saber del Instituto Nacional para Ciegos. Noticias, eventos, contactos. Toda la actualidad en Easy Como Vamos.
Bienvenidos a Easy Como Vamos, el programa que le cuenta todo acerca de los acontecimientos más importantes que se llevan a cabo aquí en el Instituto Nacional para Ciegos INSI. Les recuerdo que estamos en INSI Radio, la radio incluyente, y puede encontrarnos en www.radio.insi.gov.co y los invitamos a descargar la aplicación móvil INSI Radio 3.0 en las tiendas para Android y iOS. Yo soy María Fernanda Rengifo y nos acompaña
William Moreno y un par de invitados especiales en el programa de hoy.
Entremos en materia con lo que es noticia para que ustedes estén bien informados.
¿Y cómo vamos? ¿Y cómo vamos? Lo que es noticia está en Easy Radio.
En lo que es noticia les contamos que esta semana se llevó a cabo una importante reunión en las instalaciones de la Procuraduría General de la Nación. Se trata de la suscripción de un acta de entendimiento cuyo propósito será el de aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional para Ciegos INSI y la Procuraduría General de la Nación con el fin de adelantar acciones y mecanismos de mejora en las condiciones de accesibilidad en espacios físicos y digitales de la Procuraduría. Pero William, dejemos que sea mejor Santiago Rodríguez quien nos cuente un poco más acerca de esta importante reunión que se desarrolló el viernes 9 de agosto.
Bueno, un saludo para todos los oyentes y para todos los compañeros en la mesa de trabajo de INSI Cómo Vamos. Es un acontecimiento importante, aparentemente sin trascendencia, pero para nosotros y para algunos en particular es algo muy trascendente porque hemos estado tras de una entidad como la Procuraduría desde hace mucho tiempo. La accesibilidad, ustedes saben que es un tema que ha sido prioritario para nosotros, la accesibilidad entendida como esas condiciones que deben tener los sitios, los entornos, los espacios, sean digitales, sean físicos, sean urbanos, sean de servicios y demás, para que todos podamos hacer uso de ellos. ¿Qué pretendemos nosotros con Procuraduría? Existe, qué pena, voy a dar un antecedente, espero no hablar mucho tiempo, un antecedente cortico. Hay una ley estatutaria en Colombia, que es la de ley 1712. La ley 1712 está hablando de transparencia, la llaman la ley de transparencia. Y esta ley lo que le está diciendo al país es, mire, el Estado colombiano tiene entidades y estas entidades tienen que mostrar toda la información a los ciudadanos colombianos, porque es que todo este estado y todo este país es de todos los colombianos. Entonces tenemos que mostrarle la información a todos los colombianos. Como las entidades tienen que mostrarlo, no solo las entidades de gobierno, todas las entidades. Y esta ley tiene algo muy potente y es que no es solo entidades de gobierno, sino muchas otras entidades que publican información o que tienen espacios para el público y demás. Esta ley tiene como una característica que la Procuraduría General de la Nación va a revisar su cumplimiento. Entonces, como la Procuraduría tiene que revisarla, nosotros estábamos tras de la Procuraduría hace algún tiempo para poder llegar a ellos y decirle, mire, hay un tema que necesitamos que ustedes revisen, es el tema de la accesibilidad. Ustedes tienen el resorte de revisar, pero queremos apoyarlos para que sepan y conozcan cómo revisar la accesibilidad en lo físico y en la web. Entonces firmamos esta acta de entendimiento, que pues es un documento total y absolutamente legal, homologable a lo que es un convenio y demás, para poder hacer que nos entendamos con la Procuraduría, para que ellos conozcan qué es accesibilidad y cómo revisarla en los sitios web y en los espacios físicos de las entidades obligadas, llamadas sujetos obligados en la ley 1712, para que cumplan con todo el tema a cabalidad, porque la cuestión es de derecho de acceso a la información y de derecho a acceso a los servicios públicos.
Santiago, cuéntenos en esta reunión, ¿quién hizo presencia? ¿Quién suscribió el acta? ¿Quién estuvo por parte del INSI? ¿Quién estuvo por parte de la Procuraduría?
Bueno, la Procuraduría tiene una instancia que se creó hace muy poco, a partir del surgimiento de la ley 1712, que se llama la Procuraduría Delegada para la Transparencia. Eso tiene un nombre mucho más largo, pero en resumen, siempre se conoce como la Procuraduría Delegada para la Transparencia. La Procuraduría se estructura a partir de unas Procuradurías Delegadas, y las delegadas tienen un peso grande, tienen presupuesto y demás. Anteriormente, esta transparencia estaba en cabeza de una oficina que no tenía recursos ni demás. Surgió un decreto reglamentario de la 1712 que hizo que se tuviera una procuraduría delegada para el tema, que le otorga recursos, y nos dice el mismo procurador delegado, el doctor Wilson López, nos dice: es que nos dieron dientes ahora sí. Los dientes, y es más, nos explicaba el procurador delegado, los dientes se utilizan para dos cosas, ¿cierto? Mire, para mostrarlos y asustar, pero también para morder. Entonces, vamos a utilizar esto para apoyar al INSI, porque necesitamos que la accesibilidad funcione. Entonces, en principio vamos a hacer unas acciones para mostrar los dientes, y otras pues estarán listas por si hay necesidad de morder, aunque ojalá no se tuviera que morder, pero el asunto es poder llegar a decir: mire, Procuraduría, esto se hace así, y que ellos nos ayuden también a formar, porque la entidad tiene unas instancias muy importantes de formación, pero también de investigación. La carta de compromiso, la carta de entendimiento que tenemos, tiene dos funciones fundamentales. Una, formar a la Procuraduría para que sus instancias web, físicas y demás sean accesibles. Pero la segunda función fundamental para nosotros es que ellos exigen a las entidades la accesibilidad, y los vamos a formar también a sus auditores de las entidades para que puedan exigir accesibilidad con todo el conocimiento y con todas las bases sólidas para poder hacerlo de la mejor manera.
Santiago, muchas gracias por acompañarnos hoy con esta importante información, y damos paso entonces al evento de la semana.
¿Y cómo vamos?
El evento de la semana en Easy Cómo Vamos.
Quiero contarles que hemos estado trabajando fuertemente con diferentes entidades para garantizar la accesibilidad y para garantizar el acceso a la información de las personas con discapacidad visual. Y en una de esas líneas también estamos hablando con empresas que se dedican a la parte de alimentación y de restaurantes. No me voy a adelantar todavía mucho sobre este tema, quiero que más lo vayamos desarrollando, pero sí les quiero contar
que estuvimos invitados con diferentes administradores y de las personas que manejan los restaurantes a hacer una charla con el director, el doctor Carlos Parra, que pudo exponer un poco sobre los principales retos, los principales temas a tratar cuando una persona con discapacidad a veces se acerca a un restaurante y no recibe el trato como debería ser, ¿no? Y sabemos que tenemos muchos retos y muchas cosas que tenemos que mejorar ahí.
Sobre todo, Juan Esteban, porque muchas veces la persona con discapacidad visual llega al restaurante, hace su pedido y terminan hablándole a su acompañante. Entonces, pues es muy importante darle esas pautas, esas herramientas a los colaboradores, a los empleados de los restaurantes y pues claramente a los administradores que están enfrente para que sepan cómo abordar a una persona con discapacidad visual que llega a adquirir un servicio, un producto en un restaurante.
En un evento que se llamó Foro de Inclusión y Diversidad, se tocó un tema de sobre cómo era empezar a abrir esas puertas a toda la población con discapacidad, sin importar qué tipo de discapacidad tuvieran, y cómo empezar a generar no solamente empleo, no solamente generar una apertura laboral, sino además de eso, cómo atender y cómo relacionarse con una persona con discapacidad. Y en ese foro, en esas actividades, es que el doctor Carlos Parra participó, invitado por una entidad, una organización que se llama ACO.
Alimentos al Consumidor.
Alimentos al Consumidor. Ellos tienen digamos que trabajan con diferentes restaurantes, de todo tipo de restaurantes, y allá han podido, digamos que empezar a trabajar en temas de accesibilidad, y a lo cual nosotros hemos estado trabajando y hemos estado apoyando desde el Instituto Nacional para Ciegos en todos los tipos de ajustes razonables que se deben hacer para la atención de la población con discapacidad. O sea que estamos muy felices de que este tipo de organizaciones también esté trabajando en alianza con el instituto para que podamos seguir ampliando todos los espacios de inclusión que puede tener una población como es la persona ciegas del país.
En Easy Radio hablamos de educación inclusiva.
Hablando de discapacidad visual y familia, conversemos sobre los derechos de las familias de los niños, niñas, jóvenes con discapacidad visual, de acuerdo a lo que nos plantea Leo Buscaglia, citado por Héctor Fabián Páez en el documento Otro Cielo.
El derecho que tienen las familias a recibir información médica de manera oportuna, veraz, pertinente y efectiva.
El derecho a recibir orientación y ayuda para la crianza de su hijo.
Y por supuesto, entre otros, el derecho a recibir información sobre las oportunidades educativas disponibles para los niños, niñas, jóvenes y adultos y los requisitos que deben reunir para ser admitidos en el sistema educativo regular de nuestro país.
Saque su agenda y anote los tips de educación. Todos los sábados a las 9 de la mañana, escuche Libreta de Apuntes, el espacio en que hablamos de educación inclusiva.
Easy, ¿cómo vamos?
Preparando la ruta accesible de Colombia.
De norte a sur, de oriente a occidente.
Se ha elegido la mejor ruta.
Nuestros profesionales asesoran, acompañan, dotan las regiones del país donde hay estudiantes con discapacidad. Y esta semana, ¿qué región visitamos?
Bueno, y estamos escuchando Journey, una banda de rock de San Francisco, Estados Unidos, creada en 1973. Este es nuestro acompañamiento musical en el día de hoy. Recuerden que nos pueden seguir en Insi-Colombia en Twitter y Insi-Colombia en Facebook. y escribir todas las dudas y todas las preguntas que tengan en INSI Cómo Vamos y alrededor de todo el Instituto Nacional para Ciegos.
Y es que a través de las redes también pueden estar muy enterados de todas las actividades que hemos hecho, pueden seguirnos comentando, pueden hacer preguntas y también se van a poder enterar de las últimas informaciones que hemos dado alrededor de el boletín Impulso, que es el que les llega a su correo. Y en ese van a encontrar un espacio muy importante que es el de INSI en las regiones. Y precisamente para INSI en las regiones tenemos invitada a una profesional muy especial acá en el INSI que nos va a contar un poco sobre las actividades que estuvieron haciendo durante estos días en el departamento del Chocó, y para eso le doy la bienvenida a Saray Guevara. Saray, ¿cómo estás?
Muy buenos días para todos. Pues sí, les voy a comentar un poco lo que se trabajó desde asistencia técnica en el departamento del Chocó. Les comento que estuvimos 4 días en el departamento. El primer día estuvimos con Secretaría Departamental trabajando con docentes sobre estrategias pedagógicas que orientan bajo el marco normativo del decreto 1421 a los docentes y sobre ajustes razonables y pues estrategias para la población con discapacidad visual. Estuvimos también en la entidad de la Secretaría Municipal trabajando con docentes orientadores, haciendo un taller de contextualización sobre el decreto 1421 y la detección pues también de cómo detectamos a los estudiantes con baja visión, quiénes son las personas con discapacidad visual y sobre esto estrategias también pues que apoyan los procesos educativos de los estudiantes dentro del departamento.
En ese trabajo con los docentes, la invitación a los docentes la hicieron directamente cada una de las secretarías. Y ustedes se sentaron con ellos, hablaron, y veo que estuvo muy completo el tema del 1421. Pero normalmente salen preguntas también como recomendaciones o herramientas para usar con los estudiantes. Y eso es una de las dudas grandes que tienen algunos docentes que a veces tienen esas inquietudes. ¿Cuáles eran las preguntas recurrentes que te hicieron en este caso en Chocó? Como pues, por ejemplo de interacción con los niños o de herramientas.
Sobre todo lo que preguntan es para cosas específicas, en tal clase o en tal tema, cómo puedo abordar al estudiante con discapacidad visual. Pero entonces antes lo que hace el instituto es decirle a los docentes, cuando reconocemos a la persona con discapacidad visual, entonces podemos como docentes crear o formular estrategias que lleguen, que sean pertinentes para su proceso académico.
Importante que podamos tener todo ese plan y podamos hacer toda esa organización desde las secretarías, desde los mismos docentes, y que también puedan saber que a través del INSI van a encontrar esas estrategias y esas herramientas para poder trabajar con los muchachos, para poder trabajar con los niños y por qué no también trabajar con los familiares y todo, para que garanticemos realmente el acceso a la información, para que garanticemos esa educación plena de todos los niños en el país. Saray, muchísimas gracias por contarnos un poco sobre la actividad, y quiero preguntarte antes de que te me vayas.
Sí.
Esta fue una de las visitas que hicimos a Chocó. ¿Qué otras visitas qué otras salidas vas a tener proyectadas?
Bueno, en septiembre estaré en el Huila y en octubre en Armenia. De nuevo, otra vez, como capacitando y haciendo el seguimiento de los docentes bajo pues el marco normativo del decreto 1421 y lo que es piar y ajustes razonables.
Dentro del 1421, ¿qué es lo que más te preguntan?
¿Cómo es el proceso para el PIAR? Porque eso implica que la familia, la institución, los docentes y el mismo estudiante estén trabajando mancomunadamente, pues para así garantizar el derecho a los estudiantes.
Recordemos que el PIAR es el relacionado a los ajustes razonables que debe asumir cada una de las entidades o de los docentes para poder garantizar ese acceso a la información. Saray, muchísimas gracias. Ya lo saben, vamos a seguirles contando dónde va a estar nuestra funcionaria en los próximos meses, y lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, @INSI_Colombia en Twitter y INSI Colombia en Facebook. Vamos a un corte y ya más adelante seguiremos con INSI en las regiones. Oh,
Radio es la emisora virtual del Instituto Nacional para Ciegos. Transmitiendo desde Bogotá, INCI Radio.
Educación con todos y para todos. El PIAR, Plan Individual de Ajustes Razonables, surge cuando la planeación con DUA no es suficiente para lograr que todos los estudiantes puedan desarrollarse plenamente en el ámbito escolar. El PIAR es una herramienta de apoyo para la planeación pedagógica que realizan los docentes para cualificar su práctica con los estudiantes con discapacidad o dificultades en el aprendizaje. El PIAR consolida los ajustes razonables que pueda requerir un estudiante para favorecer su proceso de desarrollo y aprendizaje y su participación en las diversas experiencias y actividades que se promueven tanto a nivel curricular como extracurricular, a partir del acercamiento a la historia escolar del estudiante, la identificación de los gustos, habilidades y potencialidades del estudiante. En este sentido, el desarrollo del PIAR contribuye con la promoción de las transiciones armónicas en los diferentes grados y niveles educativos y una trayectoria educativa exitosa. El Plan Individual de Ajustes Razonables es el mapa de ruta que se utiliza durante todo el año académico para guiar al docente para que su trabajo con el estudiante con discapacidad sea pertinente y de calidad. Para construir el PIAR es importante reconocer los intereses, expectativas y particularidades del estudiante como insumo para la planeación pedagógica y para la identificación de otros apoyos que el rector debe gestionar para atender de manera pertinente. Para esta identificación, se debe tener en cuenta la descripción del contexto que incluye información del hogar, institución educativa, espacios sociales, entre otros. También será necesario identificar las barreras para la participación, el aprendizaje y el acceso físico y tecnológico. Es muy importante realizar una valoración pedagógica que incluya información sobre el desarrollo y aprendizaje del estudiante de manera integral. Asimismo, se resalte las particularidades e intereses de los estudiantes en las decisiones pedagógicas. Este proceso de valoración tendrá en cuenta como apoyo los informes pedagógicos de estudiantes y otros informes de profesionales que han trabajado con el estudiante. Otro aspecto a tener en cuenta es el acceso a la información y comunicación, es decir, la descripción de los sistemas de apoyo y los ajustes que se deben hacer para que el estudiante acceda a la información y a la comunicación. Se deben definir objetivos del año generales para todos los estudiantes de acuerdo con el grado y los objetivos particulares de cada área en los periodos establecidos. También será necesario identificar las barreras para la participación en todas las actividades, espacios, decisiones, el aprendizaje y el acceso físico y tecnológico. Los ajustes curriculares, metodológicos y evaluativos son otro elemento del PIAR y lo que buscan es tener en cuenta las particularidades e intereses de los estudiantes en las decisiones pedagógicas. Otro elemento se refiere a los recursos físicos, tecnológicos y didácticos con los que cuentan los docentes para apoyar el aprendizaje del estudiante con discapacidad. Los informes de profesionales de salud son también un insumo muy importante del Plan Individual de Ajuste Razonable. La realización del PIAR es liderada por los docentes del aula y cuenta con la participación de docentes de apoyo, orientadores escolares, familias y estudiantes quienes deben mantener comunicación constante. Asimismo, incluye sugerencias para docentes, familia, compañeros, administrativos de colegio y plantea compromisos de todas las partes para garantizar el proceso pedagógico y educativo de cada uno de los estudiantes. El PIAR se articula con el Plan de Mejoramiento Institucional en aspectos académicos, administrativos, con la comunidad y nunca es una planeación paralela o un currículo paralelo.
Seguimos educando, informando, entreteniendo y promoviendo la participación de la población con discapacidad visual. Siga conectado. INCI Radio.
Todo lo que usted quiere saber del Instituto Nacional para Ciegos. Noticias, eventos, contactos, toda la actualidad en INCI Cómo Vamos.
Preparando la ruta accesible de Colombia.
De norte a sur, de oriente a occidente.
Se ha elegido la mejor ruta.
Nuestros profesionales asesoran, acompañan, dotan las regiones del país donde hay estudiantes con discapacidad. Y esta semana, ¿qué región visitamos?
She loves to move, she loves to grow.
Y seguimos con INSI en las regiones, contándole a todos los oyentes que nos acompañan sobre los funcionarios del área de asistencia técnica que se desplazan a lo largo y ancho del territorio nacional con el fin de realizar trabajo de campo y capacitar en diferentes temáticas a las personas y entidades privadas o públicas que requieren acompañamiento para un determinado fin con relación a la discapacidad visual. Acabamos de tener a Saray Guevara, quien estuvo de comisión en el departamento del Chocó, nos contó todo lo que hizo allí en el departamento, pero queremos contarle que Hermes Armando Celi, también del área de asistencia técnica, estará en el distrito de Barranquilla para asesorar a un grupo de personas con discapacidad visual en la conformación y fortalecimiento organizacional con el fin de incidir en los procesos de participación y en la toma de decisiones de la región. Esto en beneficio de las personas con discapacidad visual. Celi también va a estar reunido con Diva Ruiz, quien es la coordinadora del programa Ágora en el Atlántico, para ver de qué manera pueden trabajar en fortalecer a todas las personas con discapacidad visual que buscan vincularse laboralmente, Juan Esteban.
Bueno, y como ya lo saben, vamos a seguirles contando sobre todas las salidas y todas las actividades que se hagan en las regiones de cada uno de los funcionarios del Instituto Nacional para Ciegos INSI. Y para eso, nos tienen que seguir a través de nuestras redes sociales, @INSI-Colombia en Twitter o INSI Colombia en Facebook. Y además de eso, los queremos invitar a que se echen una pasada por nuestro canal de YouTube, donde van a encontrar mucho contenido y muchas cosas interesantes relacionadas con la discapacidad visual en el país. Y hablando de redes, ¿por qué no nos lanzamos de una vez a hablar de lo que se mueve en las redes?
¿Qué se mueve en las redes?
Bueno, a mí me gusta contarles que nuestros numerales se han estado moviendo y han estado teniendo mucho crecimiento. Uno de ellos es INSI en las calles, que de hecho ya desde Popayán nos han empezado a reportar temas que podrían generar algún accidente para la población con discapacidad. Y queremos saludar a todas las personas que también nos están escribiendo a través de Twitter, Facebook y todo el resto de espacios donde estamos moviendo nuestro numeral INSI en las calles.
Y es que justamente este numeral se creó con el propósito de ayudar a las personas con discapacidad visual de todo el país a que reporten y a que nos muestren, le muestren y evidencien a todas las personas, digamos, como este problema de los obstáculos en la calle.
Pero Willy, recordemos muy bien a todos los que nos escuchan que es muy importante para que hagan la etiqueta INSI en las calles, deben anotar la dirección del obstáculo, el hueco, el bache donde se encuentran. Lo suben a las redes, a sus redes sociales, etiquetan INSI en las calles, recuerden, dirección, o sea, la ubicación súper exacta, porque allí es donde entra el INSI a, digamos que a redireccionar con las entidades competentes para poder dar solución al tema. Y fotografía, por supuesto, que nos evidencie cuál es el problema.
Bueno, pues precisamente seguimos entonces moviendo ese numeral INSI en las calles para que las personas nos sigan reportando. Y esto es lo que me encanta, que no solamente estamos hablando de Bogotá, estamos hablando de todas las regiones que quieran reportar, que quieran hablar un poco sobre la situación vial o la infraestructura en cada una de sus regiones, localidades o espacios en los que se encuentren. Así que muchas gracias a todas las personas que han participado y que han estado escribiéndonos. Les seguiremos haciendo ese seguimiento a las entidades encargadas de eso, y por eso saludamos a
Carol León, que nos envió desde Popayán una fotografía de dos personas con discapacidad visual que reportan un hueco por una alcantarilla destapada sobre un andén. Es exactamente la dirección calle séptima, número 6B25 en Popayán. Muchas gracias a Carol León por participar en nuestro numeral. Y pues seguimos con lo que se mueve en las redes.
Sigamos entonces con más de las campañas que estamos promoviendo desde el INSI. Y una de ellas es INSI Cuida Tus Ojos. Y es que actualmente, si se meten a nuestras redes, van a encontrar una serie de recomendaciones que estamos haciendo alrededor del cuidado y la salud visual que estamos teniendo o que deberíamos tener en el país. Así que voy a leerles uno de los que tenemos actualmente. Dice: si con frecuencia usa computador o televisor, se recomiendan descansos cada 20 minutos, cada uno de al menos 20 segundos, para evitar que el ojo se acostumbre a trabajar a una misma distancia. Y aquí entra una de las normas 20-20-20, y es decir, 20 minutos de pantalla con 20 segundos de descanso mirando a distancias de 20 metros. Eso ayuda a que el ojo se refresque y descanse y no se genere ninguna fatiga visual.
Con el numeral INSI, cuida tus ojos también. Les recordamos a todas las personas que cuando sientan un mugre o una basura o una sustancia en su ojo, debe lavarlo con abundante agua, preferiblemente hervida o pues potable, hasta que pase la molestia. Si su incomodidad en el ojo persiste, por favor, recuerde visitar al médico o recurra a un lugar de urgencias o un hospital cercano.
Y eso es lo que estamos moviendo en los numerales del INSI. Pero pasemos entonces a mirar lo que estamos hablando desde Sinergia y lo que se está promoviendo en este momento desde el gobierno del país. Hablemos entonces del numeral Agua al Campo, que se trata sobre lanzar el programa de agua y saneamiento básico Agua al Campo, que busca a través de Min Vivienda cerrar las brechas en materia de cobertura, continuidad y calidad del servicio de agua en las zonas rurales del país.
Seguimos con el numeral Conectando el Conocimiento, que quiere fomentar la investigación y la generación de conocimiento a los diferentes grupos de interés, mientras programas, proyectos de ciencia y tecnología e innovación para el país.
También está el numeral Un País Más Innovador, porque quiere buscar aportar a la conformación de un listado de propuestas de proyectos elegibles de innovación para la productividad, la competitividad y el desarrollo social de los territorios. Y aquí quiero hacer una claridad de nuestras actividades y de las personas y líderes, de esos que me están oyendo, de esos líderes locales. Este es uno de esos espacios importantes para que todos participen. Hemos tenido diferentes capacitaciones, hemos tenido diferentes procesos con el IDEPAC y acá es en donde entra a mostrarse todos esos beneficios que ya han ido adquiriendo. Así que recuérdenlo, empiecen a participar a través del numeral Un País Más Innovador.
Bueno, y también seguimos con el numeral Estudia en el SENA, que quiere promocionar la cuarta convocatoria de formación presencial titulada a nivel nacional con más de 84,000 cupos. Los interesados ya saben que pueden ingresar a la página SENA Sofía Plus e inscribirse en cualquier programa de su interés.
Y hablando de eso, sigamos con el numeral Talento Joven, que busca celebrar la Semana de la Juventud del 2019. Esta que estará encerrada entre los días 12 al 17 de agosto. Así que participen con el numeral Talento Joven.
Entérese de los eventos y actividades que el Instituto Nacional para Ciegos INSI tiene para usted en INSI Convoca.
Seguimos con las convocatorias que hacemos normalmente desde el INSI, pero antes de eso quiero que todas las personas que me estén oyendo revisen sus correos, revisen la página del INSI, si ya están leyendo y están recibiendo la revista INSI Digital, y si no lo están haciendo, es el momento de inscribirse. Nos pueden escribir a través de aciudadano@insi.gov.co con la información de su correo o su contacto para que nosotros podamos hacerles llegar a través de internet y de las plataformas virtuales el contenido de la revista INSI Digital. Además de esto, y si lo quieren hacer, si lo quieren tener en siempre a la palma de su mano, lo pueden hacer descargando nuestras aplicaciones del INSI. William, ¿qué aplicaciones pueden descargar en este momento?
Bueno, pueden descargar la aplicación INSI Radio para que escuchen toda la información de INSI Radio y la tengan en vivo en su celular siempre. Y también pueden descargar la aplicación INSI Digital, que se actualiza todos los días, semana tras semana, con la actualidad del Instituto Nacional para Ciego, todas las noticias que tenemos acerca de la discapacidad visual en el país, y además la revista INSI Digital, que nos trae los mejores artículos y la mejor opinión y la mejor investigación en temas de discapacidad visual.
Ya lo saben, lo pueden descargar completamente gratis a través de las plataformas de Apple y de Android. Así que no va a ocupar mucho espacio, lo pueden hacer y van a estar enterados y conectados siempre con los mejores contenidos de discapacidad que generamos en el Instituto Nacional para Ciegos INSI. Ahora sí vuelvo con la convocatoria. Y es que Este 2019 se celebra el 250 aniversario del nacimiento del científico alemán Alexander von Humboldt. Y para conmemorar su expedición por América Latina, un equipo de artistas, científicos y periodistas realizaron una muestra inspirada en la naturaleza, combinando elementos como el agua, aire, tierra y fuego. Por eso, el INSI lo invita a participar de esta exposición en la que a través de los cinco sentidos usted podrá hacer una inmersión reforestando el arte, como es denominada esta muestra. Y es especial porque está enfocada en cada uno de los sentidos y por eso queremos invitar a toda la población con discapacidad que se pueda acercar a la calle 72 a... número 2262 en el barrio San Felipe para que participen de esta presentación, de esta exposición. La curadora que estará a cargo de la exposición se llama Nina Bensko, ella es alemana y hará la presentación de esta exposición. Las fechas, para que los que no se lo quieran perder, es del 15 al 21 de agosto en el espacio Plural Nodo Cultural. Les repito, el espacio se llama Plural Nodo Cultural en la calle 72A, número 2262 del barrio San Felipe.
Si Radio está en iOS y Android,
descargue la aplicación y lleve con usted nuestros sonidos.
Easy Radio.
Cada día un nuevo registro en los medios. El INSI está en agenda pública.
Bueno, y hoy en la agenda pública de INSI Cómo Vamos tenemos la entrevista que el Canal Capital le realizó al director, el doctor Carlos Parra Duzán. El director habló en el noticiero sobre la resolución 583 de 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social, por el cual se implementa el certificado de discapacidad que comenzaba a regir en febrero del 2019, pero por aspectos técnicos quedó aplazada por un año más. Es decir, que mientras dicha resolución entra en vigencia, los colombianos con discapacidad visual podrán solicitar un certificado provisional que los hará valederos a todos los derechos que tienen por ley. Queremos que escuchen un poco de esta entrevista que Canal Capital le realizó al director Carlos Parra Duzán.
INSI Cómo Vamos.
La resolución 583 de 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se implementa la certificación de discapacidad que comenzaba a regir desde febrero de 2019, quedó aplazada por un año más debido a aspectos técnicos. Mientras se realizan los ajustes, quienes lo requieran podrán solicitar un certificado transitorio.
El certificado se pide a través de un correo, una petición, una solicitud a las EPS donde estamos inscritos, bien sea como cotizantes, beneficiarios o a través del SISBEN.
La medida otorga distintos privilegios.
Bien sea un subsidio, la condición de víctima, un subsidio de transporte, inscribirme en Familias en Acción, bien sea pedir un cupo de empleo público a través del decreto 2011, la estabilidad laboral reforzada. Es decir, en realidad el certificado de discapacidad lo que constata es que sí tengo discapacidad y sí tengo derecho a los beneficios del Estado.
Con este certificado, a través de las diferentes entidades, las personas con discapacidad podrán solicitar algunos beneficios a los que tienen derecho por ley.
Por ejemplo, si yo quiero quedar exento del pico y placa en el vehículo mío por tener discapacidad, como lo establece la norma, entonces para que la entidad sepa que sí efectivamente tengo discapacidad, debo llevar este certificado.
La persona con discapacidad puede solicitar la certificación a través de la EPS.
INSI Cómo Vamos.
En INSI Cómo Vamos, es hora de escuchar las preguntas ciudadanas.
Nos escribe Carolina Guarín a través de nuestras redes sociales. Señores INSI, quiero contarles que hace poco pude sacar a través de mi EPS el certificado de discapacidad, pero no me queda claro cuáles son los derechos a que como ciudadano con discapacidad visual tengo con este documento. Les agradezco si me pueden guiar. Muchas gracias.
Estimada Carolina, con esta certificación transitoria usted podrá tener derecho a los beneficios que otorga el Estado colombiano, y lo importante es recordar que te debes acercar a cada una de las entidades que manejan los diferentes beneficios. No es por tener la certificación que van a llegar directamente a la casa. Debes ir a solicitarlos. Y entre los que puedes solicitar está el acceso a la salud y a la recreación, acceso a algunos medicamentos y procedimientos no POS, la reparación administrativa para víctimas del conflicto, la participación en el programa de Familias en Acción, participación en el programa de adulto mayor. También está la participación en el programa Vive Digital y la participación en el programa Ágora con el SENA. Acceso al centro de relevo, disposición de cupos escolares y disminución de puntaje en el SISBEN. Además de esto, tendrás subsidios de cajas de compensación, subsidios de vivienda, beneficios tributarios de empresas y organizaciones, la posibilidad del teletrabajo o la protección laboral. También está la inclusión laboral en empresas privadas y entidades públicas, la participación en los consejos de discapacidad, acreditación de la condición para algunos temas pensionales, el acceso al ICETEX con créditos en tasas preferenciales y, obviamente, el acceso a nuestra biblioteca virtual del INSI. Muchas gracias por escribirnos. Esperemos que con esto te podamos solucionar todas las inquietudes que tienes. Y síganos escribiendo a través de aciudadano@insi.gov.co.
INSI, ¿cómo vamos?
Seguimos en INSI, ¿cómo vamos? Pero para darles las gracias por haber participado durante este programa, para contarles que la próxima semana vendremos con más noticias, más actividades, más convocatorias y obviamente todo lo que se mueve en las redes del Instituto Nacional para Ciegos INSI. Mi nombre es Juan Esteban Gómez y muchas gracias a todos por participar.
Muchas gracias a todos los oyentes de INSI, ¿cómo vamos? Y ya lo saben, nos pueden seguir en Twitter como INSI-Colombia y en Facebook como INSI Colombia. Además, también pueden seguir toda la actualidad en video en el canal de YouTube INSI Colombia. Así nos buscan y ahí tendrán toda la actualidad del instituto y todo el material pedagógico para ustedes. Esto fue INSI Cómo Vamos.
Todo lo que usted quiere saber del Instituto Nacional para Ciegos.
Noticias, eventos, contactos. Toda la actualidad en INSI Cómo Vamos.
INSI Radio es la emisora virtual del Instituto Nacional para Ciegos. Transmitiendo desde Bogotá, INSI Radio.
¿Te has dado cuenta que han pasado ya 2 siglos? 200 años llenos de dificultades, de obstáculos, como nuestra geografía y como nuestra historia, que tantas veces nos han puesto a prueba. Tal vez sí, pero tú eres uno de los héroes de este país en el que, a pesar de los dolores, el bien siempre germina. Tú que haces parte de este himno de soldados sin coraza, que escriben la historia de su puño y letra. De Boyacá en los campos, del Orinoco su cauce, de guerreros que labran el desarrollo en cientos de tareas. Tú, héroe de los llanos, compañero de tantos centauros indomables que se comprometen con un país que progresa. Tú, a orillas del Caribe o en la cordillera cuando construyes una Colombia nueva. Sí, en Colombia, con cada espiga, nace un héroe que trabaja de sol a sol. Ayer, hoy y siempre. Oh, gloria inmarcesible. Oh, júbilo inmortal. Tú, héroe del trabajo duro, incansable batallador que avanza y hace avanzar al país y que en cada dificultad ve una tierra de oportunidades. Tú, Simón. Tú, Francisco. Tú, Matilde. Y Antonio José, y Gloria, y Don Luis. Y tú, pequeña Manuela. Bicentenario de la Independencia. Una celebración para 48 millones de héroes que, como tú, trabajan y trabajarán para construir en estos 200 años que vienen un mejor futuro para el país. La nueva historia la escribimos todos juntos. Empecemos ya. ¡Pa' adelante, Colombia! Más colombiano que nunca.
El futuro es de todos. Gobierno de Colombia.